mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, reciban un saludo afectuoso de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que continuaremos transmitiendo a lo largo de este año por las frecuencias de radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Le saluda sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien habla Roberto Larios Meléndez, director general de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan, como siempre, los periodistas judiciales licenciados Anabel Cruz Zavala y Carlos Domingo Ferrey García. Esta mañana vamos a solicitarle que disculpen la ausencia del doctor Gerardo Rodríguez. El doctor no podrá estar con nosotros en este programa porque se encuentra cumpliendo funciones propias de su cargo. No va a poder estar con nosotros esta mañana. Que tenemos como invitados a la doctora Celia Villanueva. Ella es la coordinadora del programa de fortalecimiento judicial y acceso a la justicia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Corte Suprema de Justicia. También está con nosotros el ingeniero Héctor Ibarra. Él es el director de gestión de despachos judiciales del Poder Judicial. Y con ellos estaremos conversando diversos aspectos sobre la entrada en operaciones del nuevo Complejo Judicial Central de Managua. Con ellos estaremos conversando ampliamente sobre todo lo que ha estado ocurriendo. Ellos son de las personas más informadas de todo lo que ocurre ahí, porque dirigen por un lado todo lo que tiene que ver la parte operativa del edificio, todas sus áreas y todo lo que implica la puesta en funcionamiento del nuevo complejo, y por otro lado lo que es la gestión jurisdiccional propiamente dicha, la gestión de los despachos, cómo están marchando los juicios, las audiencias. También ellos estarán a la disposición de la población, de nuestros oyentes, para contestar cualquier tipo de inquietud, preguntas. Con ellos estaremos conversando el tema de la vestimenta, de la forma como ingresa la gente al complejo judicial, el problema de la seguridad, las requisas corporales y todos los temas que hemos estado viendo en los distintos medios de comunicación a propósito de la entrada en vigencia, perdón, la puesta en funcionamiento del nuevo Complejo Judicial Central de Managua. Y ellos ya están aquí con nosotros. En un momento estaremos conversando con ellos. Antes de iniciar nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial, quisiera enviar un saludo al ingeniero David Robleto Lang, que nos ha reportado su sintonía, y le agradecemos sus comentarios sobre la calidad del programa. De inmediato los dejamos entonces con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Magistrados del Poder Judicial en Cumbre Judicial de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Comienza una nueva era en administración de justicia.
Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica elabora iniciativa de ley contra el ciberdelito.
Exhortan a funcionarios judiciales a ser consecuentes en el nuevo complejo judicial Managua.
Durante el año 2012, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia falló 308 sentencias.
Autoridades judiciales resuelven incidencias en el nuevo complejo judicial central Managua.
Notarios públicos deben entregar sus índices a la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia creará en este año 6 juzgados de violencia.
Alcaldía de Santa Teresa reconoció la labor realizada por los facilitadores judiciales.
Instituciones judiciales están satisfechas con los espacios brindados en el nuevo edificio.
La Sala Constitucional de la Corte del Supremo Tribunal de Justicia dictó 1.904 sentencias.
Prohíben celulares a empleados en nuevo complejo judicial.
La presidenta del Poder Judicial, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda, y el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, están participando en la primera cumbre judicial de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que inició este miércoles en Santiago de Chile. La cumbre judicial organizada por la Corte Suprema de Justicia de Chile reúne a los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de la Comunidad de Estados Latinos, Caribeños y de la Unión Europea. Esto durante 2 días en los cuales se van a establecer los primeros lazos de comunicación y cooperación judicial entre las naciones.
Este 7 de enero empezó a prestar servicio el nuevo Complejo Judicial Central Managua, como había sido anunciado por las máximas autoridades judiciales. Después de ser izada la bandera nacional por la Compañía de Ceremonias del Ejército de Nicaragua, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, abrió las puertas del edificio a los primeros usuarios que se hicieron presentes a estrenar los nuevos juzgados capitalinos. Este es un paso histórico. Estamos abriendo las compuertas a una nueva era en la administración de justicia. Este edificio es del pueblo y para el pueblo, y esperamos que los cuiden tanto los usuarios como los jueces, magistrados y el resto de trabajadores judiciales, manifestó la doctora Ramos Vanegas.
La Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica elaboró una propuesta para contrarrestar la ciberdelincuencia en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, informó el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, representante del Poder Judicial ante la CONJIP. El alto funcionario judicial destacó que en el caso de Nicaragua, el Código Procesal Penal ya contempla este delito en 2 de sus artículos. Sin embargo, el magistrado Aguilar García enfatizó en la creación de esta norma, porque demandamos una ley amplia de protección y para eso ya estamos trabajando en la elaboración del contenido con todos los elementos de aspecto general, dijo el magistrado.
Los jueces capitalinos se mostraron satisfechos con las instalaciones del nuevo Complejo Judicial Central Managua y exhortaron a todos los funcionarios judiciales a actuar en consecuencia, mejorando el servicio que prestan a la población. Nos sentimos muy contentos con la creación de este nuevo complejo. Existe una gran diferencia entre los antiguos juzgados a los que tenemos ahora. Los despachos judiciales son completamente distintos. Las salas de audiencia tienen el 50% más de espacio que los que habían antes y eso da más comodidad a los usuarios, manifestó el juez séptimo local penal Dr. Henry Antonio Morales Olivares.
Durante el año 2012, los magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dictaron conforme a derecho 308 sentencias judiciales que ya fueron notificadas a las partes correspondientes de este máximo tribunal de justicia. La doctora Gladys Delgadillo Salazar, secretaria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, presentó un informe estadístico correspondiente que refleja que durante el año que acaba de finalizar ingresaron a esta sala 235 recursos, de los cuales 106 corresponden a escritos de casación en el fondo, 19 recursos de casación en el fondo por el hecho, 26 de casación en el fondo y en forma, 9 de casación en el fondo y la forma por el hecho, 5 escritos de casación en la forma, 1 recurso de casación en la forma por el hecho.
Las incidencias propias de la entrada en funcionamiento del nuevo Complejo Judicial Central Managua ya están siendo resolvidas con medidas correctas aplicadas a cada caso en particular, informó el doctor Roberto Larios Meléndez, director general de comunicación del Poder Judicial. Desde la apertura del moderno edificio de justicia, la población capitalina ha manifestado algunas inconformidades debido a las estrictas medidas establecidas por las autoridades del nuevo complejo. Entre ellas, la forma de vestir de los usuarios al ingresar al edificio, que según el vocero judicial, se debe a que el concepto rector previsto por las autoridades del Poder Judicial es el respeto a la administración de justicia.
Un equipo de 7 funcionarios del Departamento de Constancias e Índice está recibiendo los índices de los notarios públicos autorizados por la Corte Suprema de Justicia para ejercer el notariado. a partir del día 7 de enero del año 2013, aproximadamente 11.200 notarios públicos que están autorizados por la Corte Suprema para ejercer el notariado están obligados a entregar sus índices de protocolo y matrimonios a este máximo tribunal de justicia, informó la doctora Marlene Jarquín Ortega, directora de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos.
Como parte de la modernización y mejoramiento de la Administración de Justicia y con el objetivo de ir erradicando la violencia hacia la mujer, el Poder Judicial construirá este año 6 juzgados más especializados en violencia, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas. Estamos trabajando en una política que nos ayudará a erradicar el femicidio. Lo estamos haciendo en coordinación con 14 instituciones, entre ellas la Policía, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Medicina Legal, Ministerio de la Familia y el Poder Judicial, entre otros, explicó la doctora Ramos.
La alcaldía de Santa Teresa, Masaya, reconoció y agradeció la función realizada por el Servicio de Facilitadores Judiciales durante el año 2012 y propuso que durante este año 2013 se incremente el número de facilitadores de este municipio de 14 a 24, dado los buenos resultados obtenidos en cada una de las comunidades. El licenciado César Hassan Omar, asesor de la Alcaldía de Santa Teresa, expresó que la alcaldía de este municipio se encuentra satisfecha con la labor de los facilitadores judiciales y manifestó que hay disposición de las autoridades de ese municipio para continuar apoyando este proyecto. Hassan Omar informó que existe la posibilidad de incrementar por parte de la alcaldía el presupuesto asignado para este proyecto, el cual actualmente es de 82.000 córdobas, debido a la aceptación de la población y las ventajas que ofrece este programa.
La fiscal departamental de Managua, doctora Blanca Salgado, valoró como muy funcionales las instalaciones del nuevo Complejo Judicial Central de la capital. Estamos viendo a un Poder Judicial estrenando un inmueble muy lindo. Nosotros como Ministerio Público tenemos una sala bien identificada y con buen espacio. El lugar que estaba en Nejapa no era nada recomendable, expresó la doctora Salgado.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cerró el año 2012 dictando un total de 1.904 sentencias y 2.090 recursos fallados, informó la secretaria de la sala, doctora Selmira Castro Galeano. En comparación con los resultados producidos el año pasado, la Sala Constitucional produjo 392 sentencias más, ya que en el año 2011 el total de sentencias dictadas fue de 1.512. En este año fueron presentados un total de 6.161 escritos y fueron recepcionados 1.116 recursos de amparo de las siguientes circunscripciones: 813 de Managua, 89 de la circunscripción sur, 43 de occidente, 43 de oriente, 40 de la circunscripción norte, 33 de la circunscripción central, 15 en La Raas, 4 en La Raán, 4 en Las Segovias y 29 expedientes de por vía de hecho y 4 expedientes por queja de exhibición personal.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, informó a los funcionarios que estarán de cara a la atención directa al público en el nuevo Complejo Judicial Central de Managua, les será prohibido el uso del teléfono celular durante estén trabajando. Entre estos funcionarios, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia mencionó a los de Oficina de Recepción y Distribución de Causa y Escrito, ORDICE, Archivo en Trámite y Atención al Público. La razón por la cual se les está prohibiendo el uso del celular es para prestarle un mejor servicio al usuario, ya que muchas veces han habido quejas que dejan de atender al usuario por estar hablando por teléfono o chateando, dijo la doctora Ramos. La prohibición del uso de teléfonos celulares en horario laboral también podría extenderse a los secretarios de las oficinas de tramitación civiles y penales, pues los responsables del modelo de gestión de despacho han comprobado que el uso de los aparatos se ha convertido en causa de atraso en la tramitación de los juicios, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Y bien, compadrito, te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
Tan rápido. ¿Y cómo le hizo?
Fácil. Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al tribunal laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. Ah, y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta precio iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Viera, doña Ana, ya no aguanto ese ruido del taladro que hace mi vecina en mi pared, porque es mi pared y no de ella. Estoy harta ya. Voy a poner una denuncia para dejar esto claro de una vez.
No, niña, ¿para qué te vas a meter en ese rollo de policía, juicios y no sé qué más? Mejor busca a doña Esperancita, la profesora del barrio. Ella nos está ayudando mucho a resolver problemas como este.
¿Y para qué quiero a esa señora? ¿Qué vela tiene en este entierro?
Mira, lo que pasa es que ella es nuestra líder y ahora nosotros la escogimos para ser nuestra facilitadora judicial.
¿Y qué es eso de facilitadora judicial?
Los facilitadores son personas en quien confiamos para que nos guíen en estos pleitos vecinales. Mira, están en todo el país, las 24 horas, y lo mejor es que prestan sus servicios de forma gratuita.
Ve, me gusta la idea. Ya mismo voy a buscar a nuestra facilitadora judicial y terminar de una vez con este problema.
Los facilitadores judiciales son acreditados por la Corte Suprema de Justicia y trabajan en coordinación con la policía, fiscalía y funcionarios judiciales.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como habíamos anunciado, está con nosotros la doctora Celia Villanueva Delgado. Ella es la coordinadora del Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el ingeniero Héctor Ibarra, él es el director de gestión de despachos judiciales de la Corte Suprema de Justicia, y con ellos vamos a conversar sobre la entrada en funcionamiento del nuevo Complejo Judicial Central Managua. Tenemos una llamada en la línea 35, vamos a darle pase a la llamada y luego entramos con nuestros invitados. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, buenos días. Habla el doctor Fernando Santa María Zapata, presidente de la Asociación de Juristas No Litigantes de Nicaragua, ANLIC. Buenos días, doctor Roberto Lario. Buenos días, doctora Celia Villanueva. Buenos días, ingeniero Héctor Ibarra. Aquí tengo unos puntos rápidos. Mire, primero, los abogados no tenemos por qué oponernos al registro estricto que están haciendo las autoridades para seguridad del personal y de ellos mismos. Porque los abogados no somos vacas sagradas. Bajémonos de esas nubes, como decía la canción de Antonio Prieto, y tenemos que someternos a los lineamientos. Otro de los puntos que nos preocupa a nosotros es el parqueo. El parqueo es vital para nosotros los abogados, porque esa es una zona peligrosa de muchos delincuentes. Ahora, ¿qué pasó con la famosa subestación ambulante que iba a poner la policía? Yo no he ido, pues, pero me imagino que esa todavía no funciona. Otra recomendación es que parece que va a ser imposible que la sala del abogado que estaba en Nejapa se nos vaya a construir. Por lo menos yo les recomiendo, en nombre de los abogados, especialmente los que andamos arriba de 50 años, que lleguen al auditorio grande que existe en el primer piso, ¿verdad?, no pongan una silla para estar esperando para ir a presentar escrito o esperar a alguien, pues, aunque no nos pongan máquina, pues, porque pues, máquina de escribir como estaba en Nejapa, pero sí, lo que sí nosotros necesitamos, acuerden que ya las rodillas no fallan, ¿verdad? No todos tenemos la misma resistencia, yo creo que hay que seguir adelante, es un orgullo que ese pueblo, que ese nuevo Complejo Judicial Central de Managua se mantenga con disciplina, se mantenga con ética, transparencia y que no sea un mercado persa, pues. Porque yo recuerdo allá el edificio donde ahora el edificio del Palacio de la Justicia, que fue, creo que solo funcionó uno o dos años porque no más vino el terremoto, no había esos mercaderes al lado. Pues muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Santa María, por sus valiosos comentarios. Celia.
Buenos días a todos los radioescuchas. Primeramente deseándoles un feliz año nuevo lleno de muchas bendiciones y prosperidad para todos y todas las familias nicaragüenses, y a la misma vez agradeciendo la oportunidad que me dan para poder dirigirme y hacer todas, digamos, las aclaraciones de, de lo que la ciudadanía está, digamos, ahora gestando con relación al nuevo complejo judicial Managua, que, como se decía, ha sido un orgullo para el Poder Judicial y también para nuestra nación, ¿verdad? Un edificio que se ve que dignifica la función jurisdiccional y dignifica también el servicio que nuestros usuarios se merecen. Con relación a lo que decía el doctor Santamaría, y mis más sinceros saludos para él, ¿verdad? La revisión de los abogados, lógicamente que está dentro de la normativa que se ha pautado de revisión y de seguridad, que necesitamos que todas las personas que ingresan al complejo judicial, lógicamente no lleven nada que sea incoherente con la demanda y la oferta del servicio que ahí se presta. Y efectivamente, si bien es cierto, digamos, se pasa esa revisión exhaustiva, sí hemos querido y estamos viendo y analizando toda la situación de cara a los ingresos que se tienen para los profesionales del derecho. Y una de las cosas que desde antes de poner en marcha el edificio y con las reuniones que hemos tenido con varias asociaciones de abogados, el tema importante aquí es la identificación, ¿verdad? Si una persona es profesional del derecho, debe de andar su carnet de abogado. A efectos de que, si bien es cierto, a esta persona debe revisársele, dársele el trato especial porque este profesional del derecho, pues lógicamente, tiene que ingresar con mayor prontitud por todo el tema que engloba su profesión para atender quizás una audiencia, un juicio o para la presentación de un escrito que sea de suma urgencia para sus clientes. Entonces, aquí nosotros hemos pautado esa revisión exhaustiva y esas consideraciones especiales para los abogados. Incluso el tema de los accesos peatonales que tiene el edificio. El edificio tiene tres accesos peatonales, que son al oeste, al norte y al este. O sea, toda la parte frontal, digamos, y a los lados. Hemos considerado, ¿verdad?, que estos ingresos peatonales, pues, lógicamente también tengan esa flexibilidad para el tema de los abogados, porque se planteaba que se dejara un solo acceso para los abogados. Y dijimos, no convendría si dejamos un solo acceso para ellos, porque ellos se van a parquear donde más les convengan o donde hayan, claro, espacio. Entonces, que ya puedan tener, digamos, cualquier opción para poder.
O sea, ellos pueden entrar por cualquiera
por
de las
cualquier
tres,
de los, de tres, los tres accesos peatonales, ¿verdad?
De los tres accesos,
de los tres accesos peatonales.
Sin embargo, discúlpame, sería que te interrumpa, pero el acceso oeste, el que está frente al Parque de la Paz, ese es exclusivo para abogados. Y las personas que entran a la oficina de presentación de procesados y a la oficina de vigilancia de sanciones de adolescentes. Así es.
Efectivamente, o sea, cada entrada, ¿verdad? Cada entrada tiene también áreas más cercanas, como en todo edificio, más la longitud que tiene que son 120 metros de frente, ¿verdad? Entonces, lo que se pretende es tener esa flexibilidad de poder generar ingresos fluidos de los usuarios que requieren entrar al complejo. Lastimosamente, por ahora, no tenemos las rotulaciones externas, ¿verdad? Porque el edificio también va a tener una rotulación externa para que el usuario también, al tener el primer contacto, digamos, con las instalaciones, pueda orientarse a través de esas torres, ¿verdad? Donde te va a decir en qué sector está la oficina que este usuario está requiriendo o está necesitando. Y lógicamente que esto va a ser una incidencia muy interesante en la cultura de nuestros ciudadanos, ¿verdad? El poder leer y orientarse a través de esos símbolos que hemos generado todo un sistema de rotulación, que aspiramos que sea una rotulación asequible, amigable, que la gente pueda orientarse y pueda llegar felizmente al destino que anda buscando.
¿Cuándo se espera que estén listas esas rotulaciones?
En 15 días, Dios mediante.
En 15 días.
Sí, en 15 días, Dios mediante. Es una rotulación muy moderna también, ¿verdad? Y que nos va a servir de guía y orientación para el usuario.
Bueno, yo quería referirme brevemente al tema de las requisas corporales, porque anoche estuvimos una conversación ahí con el jefe de seguridad y nos estaba explicando que se va a flexibilizar la requisa de los abogados. Es decir, el abogado llega, presenta su carnet, se le pasa el detector metálico, no se le revisa, pues no se le toca nada, y solamente se le va a pedir que abra su maletín. Si lleva maletín, no se va a registrar, pues, ¿verdad? Es decir, se va a flexibilizar un poco en el caso de los abogados, porque como decía Celia, el tema de la identificación es lo vital en el caso, de los abogados.
Es básico, ¿verdad? Y para todos, ¿verdad? Porque igual hemos pautado que el usuario tiene que andar su identificación para poder ingresar también, a efectos de evitar un fluido de personas que no tienen ningún interés de realizar algún trámite judicial y más bien no sé
si nosotros lo que hemos estado estamos viendo es que llegan dos tipos de personas, tres tipos de personas llegan al complejo judicial. Los abogados, que llegan obviamente a los que llegan a su trabajo, ¿no? Las personas que tienen juicios, que llegan también a, claro, o a informarse de su caso o a presentar algún escrito, a realizar alguna gestión. Y tercero, los curiosos. Pues ¿verdad? Sí. Gente que llega.
Es legítimo, ¿no?
Gente
es legítimo
que llega o llegan acompañando a otras personas que sí van a hacer algo, o llegan simplemente a pasear, a conocer, pues, que lo cual creo que es algo normal, porque.
Sí, es un hito, pero, digamos, histórico, pero, que la gente quiere, pero, conocerlo.
Pero es bueno que la gente sepa que no todo mundo puede entrar a las oficinas de gestión. Solamente las personas que tienen algo que hacer.
Exacto.
Allí,
ese es el tema.
Entonces, por eso es que mucha gente se tiene que quedar en la plazoleta, ¿verdad? En la plazoleta, porque solo el que llega a realizar una gestión, ese sí, pues, por razones de espacio, por razones de orden, por razones de seguridad, y son cosas que creo que más o menos las personas van comprendiendo. Tenemos otra llamada. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
No.
Adelante.
Alberto, aquí le habla Alberto Gutiérrez, del lado de aquí de La Prisa. Pero también ahí no necesariamente van a llegar curiosos. También hay personas de otras instituciones que tienen mucho que ver con ese complejo y no lo debían de estar satanizando, como que solo ciertos sectores pueden. Si el pueblo tiene derecho a entrar donde quiera, si quiere ir a ver su obra de progreso, también tiene derecho. Si llega debidamente identificado, ¿por qué no va a poder entrar? ¿Cuál es el problema? ¿O es que es privado eso? Gracias.
Bueno, yo solamente le aclaro, señor Gutiérrez, que yo no estoy diciendo que nadie puede llegar. O sea, es que tal vez usted, porque no conoce, pero es que hay dos áreas. Usted entra por el portón y entra a una gran plaza, una gran plazoleta que hay ahí. Ahí entra todo mundo, Lo que yo me refiero es específicamente adentro, donde están las ventanillas, donde se atiende al público, pues. Pero por supuesto que todo mundo puede llegar. Y de hecho no se le limita la entrada a nadie. Cualquier persona llega, solamente presenta su cédula de identidad, eso sí es requisito indispensable. Sí. Pues una persona sin identificación no puede entrar. Y usted entra ahí y no hay ningún problema con eso.
Sí, no, y es importante que estemos conscientes de esa situación que nuestro radioescucha dice, ¿verdad, don Alberto? Que el pueblo quiere conocer lo que se ha hecho. Es un edificio que ha generado muchas expectativas, es algo, digamos, que ha generado todo un tema importante de mejora y de imagen para el Poder Judicial, y siempre nosotros hemos dicho eso. Los primeros 3 meses no podemos hacer un análisis real de los flujos todo el usuario, porque sabíamos que iba a generarse todo ese tema de quiero conocer lo que se ha hecho. Se ha hablado mucho de este edificio, es la nueva imagen del Poder Judicial, es un edificio de tecnología de punta, moderno. Quiero conocerlo, quiero verlo, quiero palparlo, quiero realmente verificar si lo que se ha dicho es cierto. Y eso es legítimo
y es bonito además. Ya, ¿verdad? Tenemos otra llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre.
Buenos días, un saludo de Año Nuevo, doctor Lario, a sus invitados. Le habla Margarita Ruiz de aquí de La Brisa, para felicitarlos siempre por los logros, ¿verdad? Y siempre tratar de mejorar, sí, porque aún con tantos logros, pues hay todavía cosas que hacer. Y en cuanto al tema que no sé por qué los medios le han dado tanta atención y tanto espacio en relación a la forma de vestirse para entrar al sistema, ahí al edificio, eso no es nuevo. No existe una forma específica. No es cierto que vamos a llegar vestidos de maxi falda, de saco, del etcétera. No, es lo mínimo y elemental que una persona bien ubicada tiene que hacer para ir a X o a Y lugar. cada lugar, cada situación tiene una forma de comportamiento y eso es normal en el ser humano. Si estamos en una fiesta no vamos a estar serios. Ah, pero si vamos a la corte debemos de estar serios. Entonces, nosotros vemos los programas de televisión, estos programas que no sé cuánto es real del programa, incluso pues bueno, en la televisión nos pasan ya, no voy a mencionar nombres, y ahí es prohibido incluso un anteojo oscuro, un lente oscuro, una gorra. Entonces, ¿por qué nosotros siempre queremos estar viéndonos mal en todo lo que hacemos y estamos protestando por llegar formalmente y decentemente vestido a un acto, a un evento que debe de tener toda la solemnidad del caso? Ese es mi punto de vista. Yo creo que los medios, el afán es atacar siempre lo que se va logrando. Entonces, yo pienso que no se le debe dar espacio para eso. La gente debe de ir bien ubicada, no podemos ir de saco y corbata al mercado, no podemos ir de saco y corbata al mar. Ah, no, ahí vamos de chinela y de chor. Entonces esa, la chinela y el chor, es para ir al mar. Muchas gracias y buenos días.
Sí. Muchas gracias, doctora Ruiz, muchas gracias por su comentario. Antes de continuar hablando del tema de la vestimenta, que no lo hemos tocado todavía muy a fondo, quisiera comentar con el ingeniero Héctor Ibarra la parte jurisdiccional propiamente dicha. Es decir, hemos visto, esas son pequeñas incidencias, y eso de que la ropa, que lo de la seguridad y eso, lo fundamental es si el edificio está prestando el servicio de administración de justicia de manera eficiente, ¿verdad?, y de calidad, que es en el fondo lo que nos importa a nosotros. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Héctor?
Bueno, buenos días a todos nuestros usuarios de justicia en la ciudad de Managua. Y agradeciendo pues la oportunidad de podernos dirigir a todos ustedes de manera directa a través de la frecuencia de la primerísima. Definitivamente la construcción o la puesta en marcha del nuevo edificio del Poder Judicial aquí en Managua pues es la parte culminante, es por así decirlo la cúspide del proyecto de lo que es el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales. Este nuevo modelo, como sabemos muy bien, pues está en función también de la forma en que fue diseñado el edificio. Si nosotros estábamos anteriormente en el área donde estábamos en Nejapa, pues teníamos acceso totalmente libre para todo mundo, sin control de ningún tipo. Y esto pues como que creó alguna memoria histórica en los usuarios de que se podía llegar incluso en chinelas y en todo tipo de cosas a la administración de justicia. Lógicamente el nuevo edificio viene a regular todo este asunto con el nuevo modelo de gestión unido de tal forma pues de que el acceso de las personas puedan ser de manera más controlada, puedan ser restringidas en ciertas áreas donde pues el usuario no debería estar porque no le corresponde. Pues el usuario por lo general llega a una audiencia a presentar una causa, a presentar un escrito, y están las oficinas especializadas directamente con acceso al público para que el público pueda accesar directamente a ella. Lógicamente, desde ese punto de vista, pues el nuevo edificio cumple verdaderamente con todos esos requisitos, y esto pues le da un enorme impulso a la justicia, marcando un hito, pues por así decirlo, además ya del hito del nuevo modelo de gestión que se implementó hace 5 años, pues lo que hace el nuevo modelo, el nuevo edificio prácticamente es a ratificar ese hito que se comenzó hace 5 años y a poner de manifiesto un cambio total, rotundo en la administración de justicia. El hecho de que las personas pues estén reclamando, y como dice la señora Ruiz, que no entiende por qué los medios a veces, lo que pasa es que los medios a veces solo miran nada más el punto negro en la página blanca, uh-huh, y no miran el resto de lo que se está haciendo, pues lógicamente siempre van a estar poniendo alguna situación negativa de lo que hace el Poder Judicial.
Fíjate que Héctor acaba de decir algo muy importante, Celia, y es bueno que la población lo sepa, que antes de construirse el edificio se concibió el modelo de gestión de despachos judiciales. Vos sos una de las arquitectas de este proyecto, y se puso en práctica aún en las condiciones de infraestructura terribles que teníamos en Nejapa, uh-huh, ¿verdad? Y se inició como proyecto piloto, se hizo un pilotaje, y entonces, como dice Héctor, ahora lo que estamos haciendo es llevar al edificio el modelo que ya se probó y se comprobó que es eficaz, ¿verdad? Sí. Por eso, y yo quisiera escuchar sus comentarios, porque en términos generales la población está contenta. Yo creo que lo hemos visto incluso a través de los medios de comunicación, que la población está satisfecha con el nuevo edificio. Los abogados, la mayoría de los abogados también se han manifestado de acuerdo y contentos, ¿verdad? Se sienten dignificados. Sin embargo, un día de estos vimos un titular en la prensa que decía algo así como: justicia cambia, pero solo de imagen o solo de edificio. Y eso creo yo que no es cierto.
Así. Efectivamente, el edificio viene, digamos, a ratificar los flujos de procesos que probamos durante 5 años. Todos los ajustes, todas las mejoras han sido incluidas en esta infraestructura física. Porque, como bien dijiste, iniciamos un modelo con las condiciones en las que teníamos. Tuvimos que remodelar NEJAPA, tuvimos que remodelar el Tribunal de Apelaciones, pero aún esas remodelaciones no satisfacían los flujos de proceso, no satisfacían la circulación, no cumplía con los parámetros y normas de qué zonas son realmente de públicos, qué zonas son semi-restringidas y restringidas, porque no lo podíamos tener, y además el poderlo hacer de esa manera era altamente costoso. Entonces decimos: echemos a andar esto, ajustémoslos, mejorémoslos, y que posteriormente estos insumos fueran asumidos para que el complejo judicial lograra absorber y asumir como suyo, digamos, toda esta dinámica. Y es más, nosotros hemos sido muy cuidadosos en este sentido de decir: nosotros ya probamos el modelo, ya es más, ya no es un nuevo modelo, es un modelo de gestión de despachos judiciales que ya está debidamente validado, ajustado, ratificado y ahora aprobado en el edificio, que es para lo que se construyó, y que igual necesitamos ir revisando y ajustando y depurándolo, ¿verdad? Porque quizás hayan algunos flujos de procesos, algunas aristas que por ahora no estén concebidas de cara a estos nuevos espacios, y que sí, ya nosotros estamos desde el primer día, hemos estado analizando flujo, tiempo, movimiento de las ventanillas, toda la circulación que se tiene también internamente de nuestros funcionarios, ¿verdad? Porque eso también es importante, que tanto el judicial como los magistrados y el tramitador y los operadores de todos los servicios comunes, pues que también sientan que el edificio está cumpliendo con los flujos de procesos que ellos tienen, ¿verdad? Y que si no, pues cómo lo ajustamos, cómo lo mejoramos de tal manera que este fluir se dé, porque en la medida en que internamente nosotros tengamos esa capacidad de poder ajustar estos procesos, pues así se traduce en mejor servicio para los usuarios, y estamos sobre eso. Incluso aquí, digamos, ya lo que es la infraestructura física, lo que es todo el equipamiento, digamos, del edificio, pues ha quedado en un segundo plano, porque ahora nos estamos concentrando como fase primordial el poder medir eso.
Le voy a contarles como anécdota a nuestros oyentes lo que está pasando, algo de lo que está pasando a lo interno, un fenómeno de lo más interesante. El edificio está dividido en áreas claramente delimitadas y nadie puede andar donde no debe andar, ¿verdad? Entonces hay puertas electrónicas que se cierran automáticamente, y si no es con una llave especial, no puedes pasar. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en estos primeros días? Bueno, una disminución drástica de empleados deambulando por los pasillos, que era una de las características muy comunes en NEJAPA. En NEJAPA vos agarrabas, cogías por cualquier pasillo y te encontrabas con el uno, te encontrabas con el otro, ahí te iban saludando, platicabas, ¿verdad? Y esto, te fumabas un cigarro, te tomabas un fresco, ¿verdad? Eso no se ve. La tertulia. La tertulia se acabó en los juzgados. Y
eso también se traduce no solo en los pasillos, ¿verdad? Que tenés esa, ¿cómo se llama? Esa barrera de poder circular de la parte sur hacia la parte norte y viceversa, sino también hay quienes los primeros días, pues los 2 días primeros, los ascensores estaban abiertos totalmente, entonces se fueron por los ascensores para salir del otro lado. Sí. Llegó un momento que ya se cerraron los ascensores y ya no pueden.
Sí, ya están enllavados.
Todo está totalmente ilimitado, y eso pues pone prácticamente en función, pues,
100%. Es definitivamente un cambio cultural. Bastante. Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre.
Buenos días, mi nombre es Nelson González. Solo quiero hacerle una pregunta. Ha habido tanto emergismo, como se dice la palabra, en lo que ha sido del sector de las comidas, de los piojos que van a poner para que la gente, me imagino, compre comida, ¿verdad? He estado viendo, porque yo paso a diario ahí frente a los juzgados, y he estado viendo una gran cantidad de carretones en la entrada principal, de que yo no sé si eso lo van a dejar así o lo van a regular, pero en realidad se ve feo. Yo creo de que si en realidad pueden quedar esos carretones, yo pienso que deberían de hacerle algo enfrente de los juzgados, porque hay espacio al otro lado de la vía, para que puedan, que la gente que está ahí, porque hay gente afuera, está bastante gente afuera, vaya a comer, pues, pero no en la propia entrada, pues, porque se ve feo, o sea, un montón de carretones, entre poquito van a haber plásticos encima puestos, van a haber cortinas y pues, sombrillas y eso. Yo digo, pues, yo no es que digo que los quiten o que los desalojen, que les pongan un lugar, pues, que no sea exactamente ahí en la entrada con ese montón de carretones, porque se ve, en realidad se ve feo y le da una mala imagen al centro, pues, porque se ve bien hermoso, pero con esto que se ve enfrente y es una vía tan traficada, pues, de que se le da una mala imagen. Yo digo que le deberían de hacer algo, pues, a ellos, pues, y ustedes saben de que aquí les dan lugar un día y después ya no los pueden sacar. Gracias.
Muchas gracias a usted, don Nelson. Y ese es el otro tema polémico, Celita, el de los,
sí, efectivamente.
Yo de creo, los vendedores.
Sí, yo creo que este tema, ¿verdad?, es un esfuerzo en conjunto que se está haciendo con el gobierno municipal, con la alcaldía de Managua. Y aquí el tema de el poder tener acceso a un cafetín, a una comidería, va en dos vías, ¿verdad? Uno para nuestros funcionarios, nuestros empleados, ¿verdad? Y la otra, la de nuestros usuarios. En ese sentido, pues la alcaldía está habilitando unos módulos que van a estar en la parte oeste, ahí en el Parque Luis Alfonso, donde son módulos que van a poder brindar la oferta de servicios que requieren nuestros usuarios para todo el tema de la comida. Y a lo interno, pues nosotros ya estamos iniciando lo que es un cafetín que va a estar ubicado en la parte sur, ¿verdad? Y Dios mediante, este cafetín esté a más tardar en la primera semana de marzo, ¿verdad? A efectos de que nuestros funcionarios también puedan tener un lugar donde irse a tomar un café, donde ir a ingerir alimentos, porque ciertamente también nosotros no queremos que el edificio se nos contamine, ¿verdad? Porque ya si ingresamos alimentos, pues vienen otros insectos ahí, otros
cucarachas, otros, ratones,
sí, otros usuario, inmigrantes, otro usuario que no son tan cómodos tenerlos,
indeseados.
Y efectivamente ya hemos hecho varias reuniones, es más, hoy tenemos también una reunión con la gente de la alcaldía, ¿verdad? Funcionarios del gobierno municipal que nos están apoyando mucho, porque efectivamente ellos coinciden, como dice don Nelson, ¿verdad? El edificio lindo, bonito, y que este tema de poner carretones o kioscos a la orilla del edificio, eso es lo que no vamos a,
sí, porque,
a permitir.
Porque lastimosamente eso es algo que no ves en otros países.
No lo ves.
Y aquí cerca, pues, en países aquí cerca, en Costa Rica, pues vas a los edificios judiciales y no ves esas ventas ahí. Todo. Yo creo que esto se debe en parte al hecho de que todavía no están
habilitados los
kioscos
de la alcaldía. Exactamente.
Yo creo que una vez que los kioscos de la alcaldía estén habilitados, obviamente la gente va a preferir ir a esos kioscos que ir a un carretón, pues, a una cosa de la orilla de la calle. Sin embargo, quiero retomar algo de lo que dijo don Nelson González. Él está haciendo la sugerencia de que se podrían instalar enfrente, en el área de cruzando la dupla, dice él. Bueno, eso lo decidirá la alcaldía de Managua. Pero quiero aprovechar para lo que nos decía el doctor Fernando Santamaría sobre el tema del parqueo. Hay un parqueo propiamente frente al complejo judicial,
sí,
¿verdad? Cruzando la dupla.
Así es.
Cruzando la dupla. Tal vez esa sería la única dificultad. ¿verdad? La cruzada de la calle, pero ahí hay un parqueo grandísimo que ya está siendo utilizado ahí.
Sí, y con el cruce de la gente para la dupla, que es también bastante, con mucho movimiento de tráfico vehicular, la alcaldía, dentro de las reuniones y coordinaciones que hicimos para la puesta en marcha del edificio, haciendo un análisis, digamos, de todo el sector, que hay colegios cerca, el parque, etcétera. Ellos tienen dentro del diseño para esta zona es poner un puente peatonal, ¿verdad? Que va a unir la dupla con la acera nuestra, con nuestro andén. Igual van a poner un semáforo peatonal en esquina a efectos de evitar accidentes. Que yo supongo, y lógicamente así tiene que ser, están viendo ellos su flujo por ahora a efectos de tomar las medidas y las condiciones ingenieriles y arquitectónicas que requerirá este nuevo enfoque vial, digamos, en este sector.
Sí, porque también se ha hablado de la construcción de una rotonda por el sector de la gasolinera, porque ahora que entren a clase, recordemos que tenemos el Loyola ahí, y ya antes de que existiera el edificio ya se provocaba un congestionamiento vehicular a mediodía.
Con solo la construcción, ahí, con solo los embates que te genera la construcción ya se sentía un impacto.
Y entonces ahora con la entrada a clases de los niños y muchachos, ahí va a haber un problema, pero se está coordinando con la alcaldía de Managua. Yo quería volver, Héctor, al tema de lo jurisdiccional. Se han realizado los juicios, las audiencias, llega la gente, es decir, ¿hay normalidad en esto?
Sí, o sea, no hemos tenido ningún problema en cuanto a la parte esta de todo lo que es la atención de los servicios comunes. Ha estado funcionando 100%, por así decirlo, en lo que es la recepción de causas escritas en Ordice. No ha habido ningún problema desde el primer día. En atención al público lo mismo, en archivo, en trámite, el archivo ya está prácticamente 100% todo ubicado, incluso ya están las mesas donde pueden consultar y todas las demás cosas que hay ahí que se tienen que dar, está todo perfectamente. En lo que es la parte de la atención a las audiencias de parte de los jueces, no hemos tenido problema, uno que otro, pero se ha coordinado perfectamente entre todos los jueces. Y sobre todo en aquellos audiencias que no dependen 100% de parte nuestra para la programación, sino que dependen de que se haya cometido un delito y que esté algún detenido, como son las audiencias iniciales y este tipo de cosas que tienen que hacerse inmediatamente. Entonces, estas audiencias, que es donde se está programando prácticamente a los juzgados locales penales y los juzgados de audiencia, se han venido haciendo con una programación prácticamente así, un poco manual, aleatoria, ¿verdad? El que va llegando primero va ocupando las salas disponibles, porque de las 32 salas todavía tenemos una casi la mitad que todavía está en fase de construcción, lo que son los estrados y todo ese tipo de cosas. Y entonces solo tenemos más o menos unas 18 que están habilitadas, unas 16 salas habilitadas 100%. Entonces ahí con ellas estamos solucionando todas estas audiencias. Y han habido suficientes, o sea, todas se han venido dando bien y no ha habido problemas.
Se supone que ahora van a haber menos suspensiones y reprogramaciones de juicio y audiencias, que era uno de los problemas que teníamos en EJAPA. Y esto va a requerir también de más disciplina de parte de los jueces y juezas, ¿verdad?
Pues siempre no hemos tenido, incluso en NEJAPA no había tanta suspensión, pero la verdad es que nosotros teníamos un control exhaustivo de las suspensiones. A veces se daban más que todo cuando no teníamos el problema de los jurados, pues de la conformación de jurados, pero eso ya se fue eliminando. Y ahora prácticamente de unas 100 audiencias que se programan, tal vez hay un 60% de cumplimiento, que es bastante, pues cuando el promedio a nivel latinoamericano da como por el 30%, el 35% más o menos.
Nosotros andamos bien. Es un parámetro muy importante.
Claro. Y eso pues nos ha ayudado bastante. Ahora, con estas nuevas salas de audiencia, 32, lo que nosotros hemos venido insistiendo y hemos venido platicando y dialogando con los jueces es de que a través del sistema ellos puedan programar las audiencias de manera disciplinada para nosotros como parte de los servicios comunes, como es la OGA, que es la que se encarga de administrar las salas de audiencia, pues se puedan programar efectivamente todas las audiencias que ellos digan en qué fecha se van a hacer.
La OGA es la Oficina de Gestión de Audiencias. De
audiencia, así es. Y esto pues hemos venido y creemos que no vamos a tener problemas en la medida también pues de que los juzgados programen su audiencia debidamente a través del sistema.
Correcto. Bueno, tenemos otra llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre.
Buenos días. Mi nombre es Verónica Larguezada. Yo soy abogado. Quería dar mi aporte con respecto a la euforia que tienen con la manera de vestir. La manera de vestir yo lo veo como parte de la autoestima de la persona, porque es verdad lo que ustedes dicen, uno tiene que andar como lo que es. No voy a ir a los juzgados en chinelas, no voy a ir a los juzgados en shorts. Eso no es nada del otro mundo. Eso lo deberían de inculcar en las escuelas desde el primer grado y hasta que uno sale de la universidad, la vestimenta. Porque no es menos, ¿cómo le dijera? Ir a la alcaldía, ir al registro, ir al colegio del hijo de uno. Uno tiene que andar presentable. A como lo miran a uno, así lo tratan. Entonces, un punto. El otro punto, con respecto a todas las reglas de restricción que tienen, Dios quiera, como abogado que soy y que he visitado a los juzgados, Dios quiera que así continúen y que no sea solo por el momento que se esté estrenando un nuevo complejo judicial, que es muy lindo. Yo no le trabajo al Poder Judicial, nunca le he trabajado, pero como abogado me siento dignificada, como ustedes dijeron, porque es un edificio muy bonito y presentable que nunca desde que yo existo se mira, porque los juzgados que de Nejapa no es por nada, pero no eran tan presentables que digamos. Entonces, ojalá así sea siempre. Y no, con el pasar del tiempo y la gente se acostumbre, vuelva a ser el mismo relajito que siempre se ha hecho. Pasen buen día y muchas gracias por la oportunidad de participar.
Muchas gracias a usted, doctora Larguespada, y bueno, me da la oportunidad para hacer un comentario muy importante lo que ella dijo sobre la parte cultural y de la educación, ¿verdad? Sí. Porque estamos generando un cambio cultural, creo yo, con todo lo que estamos haciendo ahí. Pero tenemos otra llamada, no, bueno, y ella decía, es algo que te lo deben de enseñar desde las escuelas, y tiene toda la razón, y es buena oportunidad para informar que el Poder Judicial tiene un programa que se llama Programa de Atención a Escolares, que es parte del programa BID.
Del mismo, ¿verdad? Programa BID, sí.
Expliquemos un poquito,
sí, el programa, sobre eso. Sí, el programa de atención escolar es precisamente eso, es generar cultura y civismo dentro de nuestros niños de quinto grado, de primaria. Este programa de atención escolar es lo que pretende es el poder dirigirnos a estos escolares, explicar qué es el Poder Judicial, qué hace el Poder Judicial, para qué sirve el Poder Judicial. Y estas son charlas que dan nuestros funcionarios judiciales. Esto ha sido coordinado con el Ministerio de Educación. Una vez que se da la charla, al niño se le entrega un libro que se llama Aprendiendo con Don Justino, que es todo lo la charla que indicó el juez, ¿verdad? Donde se describe cada una de las instancias del Poder Judicial. Y efectivamente los resultados han sido altamente positivos. Es más, hemos hecho ya 4 convenios con el Ministerio de Educación a efectos de poder hacer esas coordinaciones con las delegaciones departamentales. Y lo bonito también es que los niños van a visitar el juzgado, conocen el juzgado, incluso han ido a la Corte Suprema. O sea, el año pasado tuvimos 4 visitas de diferentes centros escolares, ¿verdad?, de al interior del país, donde los niños vinieron, conocieron qué es la Corte Suprema, conversaron con magistrados de la Corte Suprema, y eso ha sido, digamos, algo muy lindo porque ha sido una generación de cultura de 2 días. También nos ha servido para que nuestros funcionarios se empodere, se sienta orgulloso de pertenecer al Poder Judicial, y lógicamente que eso ha también considerado como una dignificación, digamos, de la labor que hacen los jueces. Incluso nos decían los magistrados de la Corte Suprema, qué gusto me da a mí que los niños nos vengan a visitar. Y ellos hasta se preparan y le tienen regalitos a los niños, le tienen juguitos, le tienen manzanas. Entonces ha sido, digamos, un programa que ha generado buenos precedentes de generación de cultura, de incidencia de civismo ante nuestros escolares, y que igual esto ha sido también de 2 vías para el funcionario judicial. Un programa muy lindo.
Está bien. Bueno, estoy recibiendo por la vía del celular una llamada telefónica donde me preguntan, me piden una aclaración sobre el tema de la de las visitas de los pasantes, de los estudiantes de las escuelas de derecho que están llegando, parece bastante al complejo y están teniendo algunos problemas. La verdad es que yo creo que nosotros les pedimos pues a los directores de las escuelas de derecho que nos den un poco de calma y de paciencia para ir regulando este tipo de flujo, porque la verdad es que las salas están concebidas para alojar a las partes, a los abogados, a los fiscales, a los familiares de las partes, y en este momento creo como que nos congestionarían las salas, ¿verdad?
Yo creo que podríamos hacer, a propósito del programa este de atención escolar, es como una extrapolación de este programa de cara también a esta cultura y generación que se requieren de nuestros profesionales del derecho. Claro. Y que lógicamente, como vos muy bien decías, entrar a una fase de coordinarnos con las facultades de derecho, ¿verdad? Porque también es importante que nuestros futuros profesionales que van a tener ese contacto con el edificio, que van a tener ese contacto con el servicio y todo el fluir que se tiene ahí, también conozcan, sepan cuál es la dinámica que se quiere. Y me permite tener este enfoque, Roberto, ¿podríamos trabajarlo? Sí. ¿Verdad? En el sentido de generar un programa de atención a estudiantes de derechos.
A estudiantes de
correcto,
derecho.
Que permita el interactuar con ellos y que igual se converse con ellos y que se vea todo también una generación de cultura y de civismo para nuestros futuros abogados.
Bueno, yo creo que realmente esta experiencia va a ser positiva para todo el país, ¿verdad? Aquí se va a marcar un cambio cultural. Y yo estoy seguro de que las futuras generaciones lo van a ver ya de una manera más normal. Fíjate que lo decía, creo que, no sé si fue el doctor Santa María el que lo dijo o alguien, que en el antiguo Palacio de Justicia, de dos comentarios escuché sobre de comparaciones del antiguo Palacio de Justicia de Managua, el que botó el terremoto, y este nuevo edificio, y me decían que en el antiguo Palacio de Justicia de Managua no había contacto de los presos con sus familiares. Porque estos 30 años que estuvimos en Nejapa se hizo muy común la relación de los familiares con los acusados en el juzgado. Entonces era oportunidad para verlos, para darles comida, para pasarles cigarros, para platicar con ellos, para pasarles un teléfono, quisieran llamadas y ese tipo de cosas. Y esto en el nuevo complejo ya no es posible, obviamente. Me decía un abogado de bastantes años, me decía, en el antiguo Palacio de Justicia, los presos entraban diferente por un lugar donde no tenían ningún tipo de contacto con nadie, iban a lo que iban, nada más.
Como ahora.
Como ahora.
La circulación
como
es como ahora. Exclusiva.
Y otro comentario que me hacían sobre el en relación con el antiguo es que el antiguo Palacio Viejo no había nada de ventas a los alrededores, no había ningún tipo de negocio, era un lugar donde la gente iba al edificio a buscar la administración de justicia, así es que puede causar algunas incomodidades a algunos, porque algunos me dicen, el derecho que tiene la gente, los vendedores ambulantes a ganarse la vida, estamos claros, no lo estamos cuestionando. No lo estamos cuestionando, pero no es el lugar para hacerlo, pues esa es la verdad de las cosas. Ahora, que ya en los últimos dos minutos del programa, ¿para cuándo se espera que el edificio esté al 100%? La presidenta de la Corte decía este martes que el edificio estaba funcionando aproximadamente a un 90%. ¿Para cuándo más o menos lo tenemos al 100%?
Sí, yo me atrevería a decir que lo tenemos al 100 en el primer trimestre de este año, ¿verdad? Ya la habilitación de todas las salas de juicio y de audiencia está concluido en la primera semana de febrero, ¿verdad? Y lógicamente hay algunos ajustes también que estamos haciendo enfocados a los flujos de procesos, ¿verdad? Tanto de lo que es servicios comunes como el tema jurisdiccional. Y era importante arrancar, ¿verdad? Porque si no arrancábamos no nos iba a dar la oportunidad de poder ver, detectar cuellos de botella, flujos que hay que mejorar, etcétera, ¿verdad? Y poder ya medir en estas nuevas instalaciones cuáles son los días picos, cuáles son las horas picos, qué hacer cuando hay horas picos, qué hacer cuando tengamos atolladero, que te permita el fluir más dinámico, digamos, de la operativa enfocado a la administración de justicia, que te permita lógicamente brindar un buen servicio. Por eso yo me atrevería que el primer trimestre es el primer trimestre de ajustes, de mejoras, de hacer todos estos perfeccionamientos menores por ahora, y que ya en marzo a más tardar ya estemos en un 100%.
Bien, hemos llegado al final de nuestro programa y concluimos pidiendo el apoyo y la comprensión de la ciudadanía precisamente a esto que está explicando la doctora Villanueva. Es decir, el llegar a instalarse a un edificio tan grande y con funciones tan complejas no es una cosa sencilla, ¿verdad?
Sí.
Entonces tenemos que irnos ajustando, vamos sobre la marcha, resolviendo, pero lo importante es que estamos ahí, que estamos bien, que el edificio está funcionando, y creo que la población capitalina se debe sentir muy satisfecha. Un saludo de despedida.
Bueno, agradeciéndoles a todos nuestros ciudadanos y que los invitamos a que también sean parte de abrir las compuertas de esta nueva historia para el Poder Judicial.
Los esperamos. Sí, ingeniero Barra, disculpe.
Bueno, saludos a todos y gracias por darnos esta oportunidad, y que estén seguros de que nosotros trabajamos para ellos, en función de ellos. Y que todo lo que se hace en el nuevo modelo, en el nuevo edificio, pues es casualmente para mejorar la justicia.
Los esperamos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia. Muchas gracias.
Verde, carne y hueso.
Una Hora con la Justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.